Hagamos Defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Hola, muy buenos días. Les saluda Federico Monge. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Hagamos Defensoría. Esperamos que en los próximos 30 minutos ustedes y nosotros sigamos aprendiendo sobre nuestros derechos y cómo defenderlos.
Hola, ¿qué tal? Les habla Inti Ardón. ¿Cómo está usted? Para nosotros, desde la cabina de la radio 870 UCR en AM, es un gusto estar acá un lunes más. Este programa de radio es para usted. Le invitamos a que participe con sus consultas y con sus opiniones llamando al teléfono en cabina 22-83-5279.
Recordamos que en conmemoración el pasado 7 de abril del Día Mundial de la Salud, durante todo este mes nos hemos dedicado a conversar y reflexionar acerca de nuestro derecho a la salud. En programas pasados hablamos del derecho a la salud y del trabajo que se realiza en la Dirección de Calidad de Vida de la Defensoría, departamento encargado de atender las denuncias que tienen que ver con estos temas. También hemos reflexionado acerca de las responsabilidades del Estado para garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Y hemos reconocido la importancia de contar en nuestro país con un sistema de salud solidario a través de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el que cada persona aporta según su ingreso, pero todas las personas debemos recibir atención de la misma calidad. Hemos repasado los derechos que tenemos como personas usuarias de los servicios de salud, entre otras reflexiones. Pues bien, el día de hoy vamos a conversar sobre cómo ejercer nuestro derecho a la salud desde la participación y la organización en nuestras comunidades. Están con nosotros el compañero Rodolfo Vargas y nuestra compañera Lorena Montero, quienes han participado de varias experiencias comunales en las que las personas se han organizado y han contribuido a mejorar los servicios de salud en sus comunidades. En el transcurso de este programa, Rodolfo y Lorena nos irán compartiendo estas experiencias. Bienvenido y bienvenida.
Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Estamos a la orden para compartir las experiencias que hemos desarrollado.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí estamos este transcurso de este tiempo para compartir con ustedes estas experiencias. Gracias.
Gracias a ustedes. Esperamos que estos 30 minutos nos resulten provechosos para dar toda la información que queremos brindarle a todas las personas que nos están escuchando. Y hablábamos de salud y en los programas anteriores hemos dicho que yo puedo decir que estoy sana, que no tengo enfermedad, pero hemos reflexionado que la salud no solo es ausencia de enfermedad, que la salud también tiene que ver con prevención, y señalábamos que además de las responsabilidades que ya hemos mencionado tienen las instituciones de velar por garantizar nuestro derecho a la salud, también cada uno de nosotros debe cuidar de su salud con su alimentación, con el ejercicio, de su salud emocional también, buscando relaciones respetuosas, etcétera, etcétera. Hoy vamos a conversar de cómo es que nuestra salud no se acaba en nuestro ser individual. No solo tiene que ver con cuidarme yo como persona individual, sino también, también tiene que ver con las otras personas con las que nos relacionamos. Y es que no vivimos aislados ni aisladas, convivimos con otras personas, con nuestras familias, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras de trabajo, vamos a escuelas, en nuestros barrios, en nuestras comunidades en general, estamos siempre conviviendo y siempre relacionándonos con otros y con otras. Entonces, queremos iniciar el programa, ya que queremos ir más allá de nuestra salud individual y lo que yo puedo hacer más allá de cuidarme yo solamente como persona, queremos empezar hablando de lo que se llama determinantes sociales de la salud. Y entonces queríamos pedirle a Rodolfo que nos cuente y que nos ayude a comprender mejor qué es esto de los determinantes sociales de la salud y cómo los determinantes sociales de la salud pueden expresarse en la vida de una comunidad.
Bueno, efectivamente, eso que has señalado es fundamental, porque como dicen los matemáticos, cuidar la salud personal es algo necesario, pero no es suficiente. O sea, ocupamos hacer mucho más que eso. Y eso de determinantes sociales, la palabra no suena como muy, muy sencilla, pero es muy sencilla. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí hay al menos 5 factores que no dependen de la persona, sino de la sociedad en que está. ¿Qué factores? Por ejemplo, el saneamiento ambiental. Es decir, vivir en un lugar donde el ambiente está lleno de basura, etcétera, ¿quién va a tener buena salud? Y otro factor es muy ligado a este, el agua potable. Si no se cuenta con agua potable, probablemente estaríamos al tomar agua de pronto ingiriendo algunos elementos que nos causan la enfermedad. Y otros factores también fundamentales, pero que no vamos a desarrollar en detalle, son la vivienda y el empleo. Es decir, igual, si tiene uno una casa que está en muy malas condiciones, etcétera, o no tiene empleo, difícilmente puede ocuparse de atender la salud. Y el último, el quinto, es la educación. No queda de último porque es menos importante, sino que también, es decir, a veces incurrimos en prácticas que nos llevan a enfermarnos por falta de conocimientos elementales en que se obtienen mediante la educación.
Y entonces llegamos a comprender un poco más allá de, bien, la salud es no solamente no estar enfermo, ¿verdad? Que es algo que hemos venido hablando en los programas anteriores, sobre la importancia de cuidarme, de hacer ejercicio, de tener una buena alimentación, si tengo alguna enfermedad, sabemos que contamos con la Caja Costarricense del Seguro Social, y está bien, ya cuidé mi salud. Pero como nos está planteando Rodolfo en estos determinantes sociales, eso influye también en mi buena calidad de vida. Si yo estoy sano, me tomé medicamentos, hice ejercicio, pero estoy viviendo a la par de un lugar que no tiene agua potable, tiene un basurero a cielo abierto, etcétera, etcétera, entonces de nada me sirvió no me ayudó tanto, ¿verdad?, estar cuidando de mi salud. Si la salud tiene que ver no solamente con lo que me pase a mí a nivel personal e individual, sino también con lo que pasa en mi comunidad. Rodolfo y Lorena, esto nos hace pensar que como ciudadanos y ciudadanas nos debe interesar hacer algo por mejorar las condiciones de salud de nuestras comunidades, ¿cierto? Y en este sentido también es nuestro derecho y hasta podríamos decir nuestra responsabilidad. En la práctica, ¿cómo podemos participar para mejorar los centros de atención en salud, los CEBAIS, las clínicas, los hospitales? ¿Esto es posible? ¿Yo puedo hacer algo?
Efectivamente, lo primero es tener conciencia de eso. Me faltó que mencionar algo muy importante, no en los determinantes, sino en las consecuencias. Eso es lo que hizo que, por ejemplo, antes la gente viviera hasta 60 o menos años y que ahora Costa Rica esté entre los países que tienen una esperanza de vivir la gente, lo que se llama esperanza de vida, más alto de América Latina y entre los mejores del mundo. O sea, al mejorar eso, tenemos una mejor vida, no solo una vida más larga, sino una mejor calidad de vida. Porque qué gracia tener 80, 90 y 100 años, pero en una cama, ¿no? Lo bueno es que lleguemos a esa vida ya adulta mayor, con las mejores condiciones. Entonces, eso es muy importante señalarlo. No solo interesa para cuidar nuestra salud, para responder a la pregunta, sino interesa para mejorar nuestra calidad de vida, para vivir más y mejor.
Y bueno, Rob, tal vez como que nos contaras, porque nosotros estamos hablando de que tal vez tenemos que vigilar las condiciones del agua que utilizamos, las condiciones de los ríos cerca de que se encuentran cerca de donde nosotros vivimos, las condiciones de vivienda. Pero explícanos un poquito cómo esto se lleva a la práctica en una comunidad, porque yo puedo decir, bueno, yo sí cuido mi casa y dejarlo en el plano individual, ¿verdad? Todavía, yo sí cuido mi casa, sí cuido los alrededores de mi casa, sí en realidad colaboro de alguna forma para que mis hijos, velo porque mis hijos estén en las escuelas, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué me tengo que preocupar de que todas las personas que vivan a mi alrededor también reconozcan el valor de cuidar esto? ¿Cómo es que eso se puede traducir en la práctica de la comunidad, en la práctica del barrio? Un poco retomando el tema de cómo puedo participar, ¿verdad?, en mi comunidad para hacer cambios.
Bueno, precisamente una de los factores de éxito del sistema de salud costarricense es ese. Incorpora a las personas en forma activa. Hace una semana se concedió el benemeritazgo a el doctor Ortiz Geyer, José Guillermo Ortiz Geyer. Él impulsó el Hospital Sin Paredes, que era precisamente hacer que las personas se responsabilizaran de su salud. Y entonces ahí fue donde empezó, ahí es el germen de los EBAIS y de un montón de otras cosas, la Junta de Salud, que después han resultado tanto. Y lo que ocurre es que las instituciones estatales aquí se han encargado de asumir esa función, o sea, la función educativa, la función de salud. Entonces a veces no se ve tan clara la relación entre participar y tener servicios de salud. Pero si se lograra que haya una participación más activa, como la hay en Cotobruz, que ya se hizo un programa acá al respecto, y en otros lugares, todavía mejoraría mucho más la salud de las comunidades. Entonces es un asunto, como decía al puro principio, de conciencia de la persona, de decidirse a participar, y que con un pequeño granito de arena se le devuelve con mucha incrementado en una suma mucho más alta en el beneficio o en el bienestar de esa persona y de su familia.
Bueno, y precisamente esto es lo que queremos ir profundizando en el transcurso de esta media hora, ¿verdad? Reconociendo algunos ejemplos de cómo es que yo soy responsable de velar por mi salud personal y la de mi familia, pero también tengo el derecho y el deber de velar por la salud de mi comunidad. En la Defensoría se han acompañado algunas experiencias de participación en donde las comunidades se organizan. Tal vez, Lorena, si nos contás un poco en cuáles lugares, antes del corte, sí, exactamente, antes del corte vamos a un poquito ubicar a las personas que nos escuchan y contarles dónde es que hemos estado trabajando como defensoría, y hay una particularidad, y por eso nosotros estamos hablando hoy de este tema, que en los lugares en donde hemos estado trabajando, que Lorena nos va a contar un poco dónde son estas localidades, también que nos cuente un poco, tal vez Lorena, te íbamos a pedir, lo interesante de que en estas comunidades ha salido el tema de la salud como un tema muy importante. Entonces, te doy la palabra para que nos contes un poco de estas experiencias.
Perfecto. Vieras que a la hora de esta escogencia, bueno, se llevó a cabo en la región Chorotega, en las comunidades de Cañas, Liberia y La Cruz. Uh-huh. Fue muy provechosa esa experiencia. Íbamos a la comunidad y podíamos participar en una gira, por decirte, en términos de hasta orativos por parte de la institución y poder brindar esta oportunidad en esta comunidad, en esas tres localidades. Igual participamos en la región Brunca, o mejor dicho, propiamente en San Vito de Cotoruz. Ahí fue otra de las experiencias que tuvimos.
Muy bien, vamos a estar en el transcurso de este programa profundizando un poco en esas experiencias, en qué consistió y más o menos cuáles fueron los resultados de modelos, experiencias en donde la gente ha participado para que su comunidad también esté sana. En este momento hacemos un pequeño corte y en unos instantes regresamos. Les recordamos que puede hacernos sus comentarios y consultas al teléfono en cabina 2283-5279. Repito, 2283-5279. Vamos a un corte.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
En la 870 UCR nos movemos al ritmo de la música y del son que marcan las comunidades del país. Comunidad 870 UCR, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos de vuelta en Hagamos Defensoría. Muchas gracias por acompañarnos. Le recordamos que en el marco del Día Mundial de la Salud estaremos conversando durante el mes de abril sobre nuestro derecho a la salud. Hoy en particular estamos conversando sobre nuestra participación, las posibilidades que tenemos como personas ciudadanas, como personas habitantes de este país para mejorar las condiciones de salud en nuestras comunidades. Nos acompañan, les recordamos en este programa, Lorena Montero y Rodolfo Vargas, quienes trabajan en el área de promoción y divulgación de derechos de la Defensoría de los Habitantes. Rodolfo y Lorena nos han venido comentando y ya nos han venido ayudando a hacer una introducción sobre esta reflexión. O sea, nosotros como personas podemos participar y tenemos la responsabilidad de participar en el cuidado de nuestra propia salud. Pero la salud no se acaba en nosotros mismos, en nosotras mismas. Ni siquiera se acaba en velar por la salud de nuestras familias. La salud nuestra también tiene que ver con cómo se esté ejerciendo y se esté garantizando el derecho a la salud en las comunidades en las que vivimos. Y esto tiene que ver con algunas instituciones, con algunas entidades, pero también tiene que ver con las organizaciones comunitarias, las organizaciones comunales, y podemos hacer mucho al respecto. Ellos nos van a seguir comentando algunas de las experiencias que realmente son ejemplo de las cosas que podemos lograr.
Cuando la Defensoría se ha aproximado a algunas comunidades, básicamente con ayuda de la comunidad, se identifican cuáles son las principales necesidades, cuáles son los principales intereses. Se habla de derechos, pero entonces podemos priorizar cuáles son los derechos más vulnerados o cuáles son los derechos en donde la comunidad tiene más interés que la Defensoría haga un acompañamiento. Interesantemente ha salido mucho el tema de la salud. Lorena, ¿qué ha pasado cuando se hacen estos diagnósticos en las comunidades?
Vieras qué interesante fue que a través, bueno, del área de promoción en la cual trabajamos nosotros, facilita estos espacios de participación ciudadana, proporcionando esa capacitación dirigida en este particular a asociaciones y grupos organizados de la sociedad civil, para que se logre establecer mejores procedimientos de trabajo. Y cuando se da este proceso a través del proyecto o el proceso de redes de usuarios de servicios de salud, nos llamó poderosamente la atención que entre ese servicio que ellos escogieron exactamente el servicio prioritario para ellos era salud. Esa fue la experiencia en los 4 comunidades y otras que también hemos estado participando un poco menos intensivo, pero fue el servicio de salud lo que todos ellos en ese momento ponen como prioritario, ¿verdad? Bueno, sabemos que el derecho a la salud es un derecho humano básico, ¿verdad? Pero qué interesante poder ver que en 3, 4 comunidades, 5, la gente, el derecho a defender es el derecho a la salud. Importante para motivar a los habitantes que busquen una permanencia de información. Esta ha sido un poco nuestra experiencia, ¿verdad? Sobre esos atributos, cada servicio, que lo vayan identificando, esas oportunidades de mejoramiento del servicio. Eso es lo que nosotros estamos un poco abocados. También motivamos a las autoridades de las instituciones que prestan estos servicios, en esto en particular la Caja, ¿verdad?, para que ellos escuchen a quienes están utilizando este servicio y poder dar soluciones a dichas problemas o necesidades que ellos en ese momento plantean como comunidad, siempre con la defensa de la Caja. Para nosotros, que es importante, una cuestión que es conjunta autoridades civil y como un derecho prioritario, ¿verdad?, en este caso.
Y entonces trae sus beneficios estar trabajando desde la organización, desde la participación, y no dejarle toda la Caja, como que de la Caja depende que yo esté sano, ¿verdad? Igual, como decíamos, no solamente a nivel individual, sino también a nivel comunal. Rodolfo, ¿cómo es que se organiza una comunidad para mejorar la atención en los servicios de salud?
Bueno, precisamente... ya hay organización en la comunidad, y la Defensoría no entra diciendo vamos a establecer una nueva organización, una nueva estructura, porque sería ya no solo redundar, sino a veces se estorban las organizaciones en las localidades. Entonces, más bien, de lo que se trata es de aprovechar la organización existente. Hemos tenido bastante éxito con organizaciones de desarrollo comunal, asociaciones y uniones cantonales, y en el caso que mencionaba la compañera Lorena, con el Comité Cívico Agropecuario. O sea, parece un poco raro que se llame Comité Cívico Agropecuario, pero es que ellos han trascendido en Cotobruz hacia otros temas. Es decir, ya se busca apoyar a una organización existente en vez de empezar de cero con la organización. Y entonces, de lo que se trata es de compartir herramientas, de compartir instrumentos para que sean más efectivos en el análisis y luego en la propuesta de soluciones o de mejoras.
Ok, y en ese sentido, pues entonces ya existe una organización en las comunidades. Igual hay gente que está en la casa esperando a que las cosas se resuelvan, ¿verdad? Pero bueno, la idea de participar significa precisamente buscar las soluciones. Muchas veces en las comunidades se tienen identificadas las necesidades y las reuniones se convierten en una pura, vamos a decirlo así, quejadera, ¿verdad? Entonces todo el mundo se queja y se queja y se queja y se queja. ¿Cómo hacer para pasar de esa lectura de necesidades a acciones concretas?
Bueno, precisamente ahí es donde está la novedad de metodología que se ha desarrollado en la Defensoría de los Habitantes. Se hace a un lado esa idea de andar buscando los problemas y hablando de los problemas y bueno, hasta que cansa eso, para pasar más bien a buscar las cosas positivas que hay. Incluso con la Caja, una de las primeras sesiones es cuáles experiencias positivas ustedes tienen de trabajo de la Caja en beneficio de la comunidad. Y vieran que es muy, muy interesante, porque salen cosas asombrosas de gente que si no fuera por la Caja, nos dijo literalmente un señor en Cotobruz, él no estaría vivo. Porque eso, al él hacerse los exámenes, tuvo un tratamiento a tiempo. Entonces, eso como historia positiva es muy linda, porque la mayoría de la gente lo que anda es, como decía Federico, quejándose de que no me atendieron, que no tenía una sonrisa la persona cuando llegué, sino todo lo contrario, todas esas cosas. Claro. Pero es muy lindo recuperar todo eso, pero no recuperarlo solo como una historia linda, como un cuento de cosas positivas que pasaron, sino que ahí se encuentra la base para actuar en una metodología que podemos comentar más adelante.
Y como parte de esta experiencia, una de las herramientas concretas han sido las cartas de petición ciudadana, es decir, cómo la gente transforma esa lectura de necesidades o esas quejas en algo concreto. ¿Qué es una carta de petición ciudadana, Rodolfo?
Bueno, una carta de petición ciudadana es lo que hemos impulsado como la forma de relacionarse personas que deben recibir el servicio y personas que prestan el servicio. Porque, ¿qué pasa? A veces se hacen reuniones y se habla y se habla y las palabras, como bien se dice popularmente, se las lleva el viento. En cambio, una carta de petición ciudadana, aunque el nombre suena un poquito ostentoso, es algo muy sencillo. Es escribir lo que las personas quisieran que se mejore del servicio en su comunidad. Que no es lo mismo en un lado que en otro. Por eso las cartas son más bien locales, aunque comparten elementos las de diferentes localidades, porque al fin y al cabo el esquema de servicio de la caja es el mismo para todo el país. Pero entonces una carta de petición ciudadana es exactamente eso. Escribir lo que se quiere que mejore, presentárselo, bueno, pero no escribirlo como dicen que la gente hace la carta del niño, sino que primero tener una formación que principalmente lleva información, es decir, la gente tiene que conocer qué es el servicio que se brinda, cuáles características o cuáles estándares tiene, pero también tiene que trabajar en plantearse una estrategia de cómo hacer eso. Es decir, no se trata de ir y decirle al director médico, mira, es que aquí no sirve nada, tiene que mejorar todo. No, una estrategia de ver qué cosas son factibles para pedir lo que se puede obtener, no como una forma de resignarse, sino como una forma de ir avanzando poquito a poco, porque las necesidades en todo el país son inmensas. Entonces uno debe ir pidiendo cosas. Entonces, luego la carta de petición ciudadana se entrega en un acto en donde se invita a las máximas autoridades regionales de la institución.
Y ahí se hace formal entrega, ¿verdad? Y después de hacer formal entrega, Rodolfo, ¿qué pasa? ¿Se da un plazo de tiempo? Tal vez si nos contás muy, muy brevemente qué pasa después, se quedan esperando la organización que redactó esa carta, porque no es fácil, ¿verdad? Priorizar algunas necesidades. ¿Qué se hace después?
Bueno, precisamente eso es lo más lindo de todo. Las autoridades no se les exige una respuesta ahí mismo porque no conocen lo que se les va a pedir. Entonces sería a veces, aunque ellos puedan resolver sobre algo, no están en ese momento preparados para dar respuesta. Entonces se les plantea que ellos mismos, las autoridades mismas, fijen un plazo de respuesta. Y luego con la respuesta, ahí la comunidad, la organización que está en el proceso, hace un plan de seguimiento de cada una de esas respuestas que se ha dado. O sea, esa carta, no, ese proceso no termina con la entrega de la carta, sino que la carta es como una forma de ir estableciendo o reconstruyendo el diálogo que siempre tuvo que existir entre la población y las autoridades.
Y eso, sobre eso precisamente le queríamos preguntar a Lorena, porque en las experiencias que ustedes han venido apoyando, ustedes han podido presenciar un antes y un después. Esto que menciona Rodolfo, ¿verdad? Entre la relación entre las personas usuarias de los servicios de salud, o la ciudadanía, la comunidad organizada y las personas que dirigen o que están a cargo de dar esos servicios de salud, digamos los directivos que están en las áreas de salud, en los EBAIS, en los hospitales. Tal vez si nos comenta, Lorena, un poquito sobre cómo es que ustedes han encontrado que generalmente la relación entre áreas de salud y comunidad, y después del proceso de red de usuarios que ustedes han venido apoyando y de carta de petición ciudadana, ¿cómo es que esto se modifica? ¿Cómo se transforma?
Es interesante, vieras que la oportunidad, digamos ciudadanía, ¿qué pasa? Ciudadanía conoce mejor sus derechos como personas usuarios de los servicios que se les debe brindar. Eso por parte de la ciudadanía. Incrementa esa capacidad de fiscalizar ese servicio ya con otro tipo de información a los que fueron a los que conocen, por ejemplo, dentro de sus comunidades. Todo eso promueve una mejor práctica de sus derechos. ¿Qué pasa con la caja? Por ejemplo, estamos hablando de la relación. Informa, divulga atributos, características de esos servicios en forma diferente, ya más directo, porque ha sido hasta solicitado por ellos. Reducen costos, ¿en qué sentido? En las mismas denuncias, las denuncias ya son diferentes, son focalizadas y son dadas ya a las instancias que tienen que hacerlo, no hacen, por ejemplo, perder un poco más el tiempo en otras cosas a los mismos prestadores de servicio. También utilizan a través de este proceso mecanismos para promover y construir una mejor calidad de prestación del servicio, la caja. O sea, la comunidad conoce sus derechos y la caja, a través de este proceso, empieza a aprender más directamente cómo brindarles estos servicios a ellos, porque es exactamente algo diferente de grupos organizados.
Claro. Y al final termina siendo un trabajo en equipo, y la salud se construye conjuntamente, no estar en un pleito constante. Entonces, en el después, casi que identificamos, ¿verdad?, la gente trabajando en conjunto, y es importantísimo. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. En realidad agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado Rodolfo y Lorena para conversar un poco, no solamente sobre la salud individual, sino también cómo en comunidad se construye salud. Muy particularmente queremos agradecer a Lorena, que nos está acompañando el día de hoy, el día de su cumpleaños, y le felicitamos porque está celebrando aquí en cabina con nosotros.
Gracias, qué mejor.
Bueno, qué mejor forma de empezar a celebrar el cumpleaños, y le agradecemos entonces a ambos, a Rodolfo y a Lorena. Le agradecemos muchísimo a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes, y a las radios UCR. Les recordamos también que puede escuchar los programas y buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Le invitamos a que se quede escuchando la 870 y que a las 10 de la mañana pueda escuchar el programa Visiones de Género. Le esperamos el próximo lunes, también a las 9 de la mañana, en Hagamos Defensoría. Se despide Inti Ardón
y Federico Monge.
Que tengan muy buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.